Pues como estabais diciendo, es una suerte y un privilegio poder volver a estar con vosotros. Y me gustaría compartir con vosotros este pensamiento. Y la verdad que ha sido un pensamiento que alguna vez me ha pasado, que no sabía que compartir con vosotros. He estado pensando muchas cosas. Este pensamiento lo había pensado varias veces, pero no acababa de concretarlo, y la verdad que no sé si alguno de vosotros os ha pasado, ¿no? Pero a mí me ha pasado alguna vez. Casi iba a llegar el día y no sabía qué compartir, de verdad. Eran tantas cosas que me venían a la cabeza y solo Dios sabía lo que iba a compartir en esta mañana. Y bueno, al final ha resultado que es este pensamiento y esta porción que veremos ahora, que tiene que ver con lo que quería compartir. La verdad que estamos en una situación compleja, complicada. No os voy a mencionar nada nuevo. Llevamos ya un año peleando con el virus. Llevamos en la iglesia unas situaciones complicadas, difíciles. Yo creo que si os ponéis a pensar, nos están zarandeando desde lo global, ¿verdad? Desde el mundo, ¿no? Con la pandemia, hasta llegando a lo más particular, que podía ser la iglesia, con diferentes situaciones muy complicadas, ¿verdad? Y estoy seguro que también en lo individual, yo estoy seguro que casi todos o todos estamos pasando por diferentes dificultades, ya sea de enfermedad, ya sea de económico. Esta pandemia está haciendo daño también en lo económico, ya sea de espiritual. Esta pandemia puede traer cosas buenas, pero también puede traer cosas malas al cristiano si no sabe posicionarse correctamente. Entonces yo creo que ninguno nos libramos de esta situación. Nos puede herir de diferentes formas, de diferentes formatos, y hasta en muchas formas y en muchos formatos. O sea, parece que escuchamos de una, ¿verdad?, de una situación y nos vamos a otro, ¿no? Estamos hablando de Andrés, la situación de Andrés, y que no hay que olvidar que a la situación de Andrés hay que añadirle la que ya tenía Fina. O sea, si ya era complicada la situación de Andrés y Fina. Y hablando con Eva el domingo, que estuve en el hospital allí el día que le ocurrió, es muy complicado, porque lógicamente como familia ellos esperaban más la situación de Fina, les preocupaba más la situación de Fina, y lógicamente cuando ocurrió lo de Andrés, es como que no te lo esperas, ¿no? Es lo que estábamos hablando antes. Siempre esperas que la persona que está ya mal pues pueda desencadenar en algo, pero nunca te esperas de la persona que está bien. Y Eva, pobrecita, pues me preguntaba a mí, llorando, que por qué Dios permitía ahora esto, ¿no? Claro que son preguntas muy difíciles de responder, y son momentos de que la situación, pues lógicamente le llevaba, aunque luego, pues hablando con ella y al pasar los días, y Sandra y la familia, y viendo también la recuperación, aunque todavía se está ahí en una situación difícil, pues ya cada uno va poniendo en orden. Eva ya se fue tranquilizando, se va poniendo en orden, y un poquito es en esta mañana lo que quería traer y compartir con vosotros. Y a la pregunta, o al título, porque el título es una pregunta de esta mañana, lo que quería compartir: ¿la resignación es una solución? La resignación es una solución. Poneroslo a pensar un poco. La resignación en el sentido, nos tenemos que resignar a esta situación y dejarnos llevar por ella y de alguna manera que estas situaciones puedan con nosotros. Hemos leído un texto de David, y os voy a poner un poco en contexto, aunque la mayoría lo sabéis. Es el principio de David, todavía no es rey, David, viene de una situación Israel en que está dividida por tribus, no hay un rey, está la cosa pues un poco esparcida, cada uno va a la suya, y Dios actúa haciéndole un llamado a Samuel para intentar poner un poco de orden nuevamente en su pueblo. Y a través de Samuel sale el rey Saúl y empieza un reinado ya con un rey, ¿no? Intentando juntar. A todo esto hay que también ver la situación bélica en ese contexto de batallas, de intentar quitarse tierras unos a otros, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese contexto, y por algo que hace Saúl contradiciendo a Dios, pues Dios va a buscar a un nuevo rey para Israel, y lo va a buscar a través de Samuel y lo va a encontrar en la figura de David. Y bueno, pues empieza el devenir de David, y todos sabéis que no empieza la cosa muy bien. La verdad que el principio de David pues es bastante dificultoso, acaba teniendo que huir porque Saúl quiere matarlo, tiene que marcharse, tiene que huir, y en esta, voy muy rápido para no entretenerme, y en esta situación de David fuera, ayudado por Jonatán, como sabéis perfectamente, el hijo de Saúl, se encuentra en una situación con varios hombres. Él llega, es muy curioso porque él llega a una ciudad en la cual lo reconocen quién es y se va y se hace el loco y acaba marchándose a una cueva, ¿vale? Y en esa cueva llegan familiares, llegan personas, o sea, gente para quedarse con David, bastantes. Y a partir de David ahí, pues también hace una batalla en pos de Dios. No hay que recordar que fue lógicamente ungido por Samuel, con lo cual ya Dios manifiesta que va a ayudar, va a proteger a David. Pero lógicamente David tiene que verse en unas situaciones muy complejas, muy difíciles, batallar entre medio de pueblos que quieren matar, que quieren derrocar a Saúl. El propio Saúl quiere matarlo a él, lo va a buscar en varias ocasiones. David tiene la opción de matar a Saúl por dos veces y no lo hace, y aún así Saúl insiste, y se encuentra en una situación. Luego están los filisteos, que también están ahí, que van a ser un poco los que acaben con la vida de Saúl y de Jonatán, pero eso ya es más adelante. Y se encuentra David con este núcleo de personas, de gente, de soldados también, en una ciudad, va a batallar para un rey, por decirlo de alguna manera. Finalmente lo echan porque saben quién es, y él vuelve a su ciudad, a la ciudad donde estaba el resto de personas. Y se encuentra esta situación que hemos leído, que mientras él estaba ausente, había ido a batallar para este rey, viene este otro pueblo y se lleva a todas estas personas, entre ellas a sus mujeres. Y él se encuentra en esta situación, una situación difícil que vamos a abordar un poquito más adelante. Lógicamente, y lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a ver cómo David después, y lo vamos a volver a leer, ante esta situación, y yo creo que es un poco el punto de partida que en esta mañana quería compartir con vosotros, tiene dos opciones. Vemos que llora todo el pueblo amargamente, lloran hasta, dice la palabra, hasta no poder más. Lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar ante esa situación de llegar, de poder juntarte con tu familia y de repente encontrarte que ya no están, que se los han llevado. Lloraron amargamente, lloraron hasta que no pudieran más, pero acaba el lloro, acaba la situación, y David se encuentra en una situación ya no solamente que él mismo llora, que él mismo está lógicamente dolorido, triste, sino que tiene que llegar un momento en que él tiene que tomar una decisión. O sigue con el lamento y se resigna, o se vuelve a levantar y tira hacia adelante. Y es el versículo final que hemos leído. Dice: Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Pensar que no solamente a la tristeza y a lo duro que es que se te hayan llevado a tu familia y a todo el resto de mujeres, de niños, querían apedrearlo. Se murmuraba, se rumoreaba que querían matarlo ante esa situación. O sea, imaginaos la situación que te encuentras de todo lo que ya venías huyendo, escapando, esa situación que te encuentres que ahora te quieren apedrear porque lógicamente se ha ido todo, se han llevado, han raptado a todo el pueblo y te encuentras tú que también se han llevado. Con lo cual David solo tiene esa sensación, o sea, solo tiene esas dos vías, o resignarse o fortalecerse en Dios y tirar hacia adelante. Si eso lo llevamos hacia nosotros, nos podemos encontrar ahora mismo en esa misma situación. Tenemos dos opciones, o resignarnos con lo que nos está pasando como iglesia, como humanidad o como ser individual, nos podemos resignar o podemos ir hacia adelante, o podemos fortalecernos en Dios y volver a tirar hacia adelante. Estoy seguro que os identificáis muchos de vosotros con esa situación de David en la cual se encuentra. Y aunque no es exactamente lo mismo, estoy seguro de que si os preguntáis a vosotros mismos qué es lo que he perdido yo o qué es lo que estoy perdiendo yo, os vendrán muchas ideas a la cabeza. Seguro que también y somos conscientes de que hay un maligno que nos está haciendo o quiere o pretende que perdamos muchas cosas, ¿verdad? Y no hablo solamente de lo material, sino voy mucho más allá, voy más a lo espiritual, ¿verdad? El enemigo en la forma que sea, ya sea el enemigo exterior o el enemigo interior, nosotros tenemos un enemigo interior que también nos pone piedras de tropiezo en nuestra vida, ¿verdad? Y nos ha robado, nos están robando muchas cosas. Y muchas veces es lo más valioso o lo más valioso que podemos creer tener aquí. Os podríamos enumerar muchas, desde, como he dicho, el poder reunirnos en la iglesia, todos juntos. Eso es muy valioso, lo acabamos de hablar y de comentar, ¿verdad? Y esta pandemia nos lo está quitando. Y tenemos la opción de resignarnos o de luchar para que todo vuelva a ser igual que antes. Y hoy, por ejemplo, lo veo porque lo estáis comentando, os sorprendéis, ¿no? Y os animáis porque veis que la iglesia ha venido más gente y hasta se hace la broma de que ya Ana va a empezar a volver a teclear. Y ese es el sentido. Eso es el levantarse y el no dejar que nos sigan robando lo que estamos perdiendo. Porque realmente, ¿qué es lo que estamos perdiendo? La esperanza. Yo creo que es lo que estamos perdiendo más. Es la esperanza, la orientación, el entusiasmo, el gozo. Y eso es lo que no podemos permitir que nos quiten, que nos roben. Si perdemos eso porque nos lo han robado y no somos capaces de recuperarlos, entraremos en un cristianismo adormecido, en un cristianismo anestesiado, en el cual ni nuestras obras servirán para realmente devolvernos ese gozo, esa esperanza, ese entusiasmo que un día tuvimos. Y David sabía. En resumidas cuentas, el entusiasmo, la esperanza, el gozo es nuestro corazón. Si permitimos que perdamos nuestro corazón, que nos roben nuestro corazón y no podamos volver a recuperarnos, entraremos en una desidia, en lo que os he comentado, en una anestesia, en un adormecimiento que no cubrirá nada de lo que hagamos ese vacío, ni nuestras obras, ni el venir a la iglesia. Si no somos capaces, como dijo Pablo en su momento, de renovarnos y de levantarnos, como hizo David, y fortalecernos en Dios, entonces sí que nos habrán vencido. Y entonces sí que estaremos perdidos. El objetivo de Satanás, del diablo, es nuestro corazón y nuestra esperanza, no os quepa ninguna duda. Él sabe que si es capaz de robarnos nuestro corazón y nuestra esperanza, ya no serán corazones vivos, simplemente serán corazones que latan, corazones que estén alejados de Dios. Nuestro problema no es que no hayamos visto a Dios, lo hemos visto, el problema es que muchas veces solo vemos al diablo. Solo vemos el dolor, solo vemos la tristeza, solo vemos el pecado, solo vemos la debilidad, solo vemos lo que el diablo quiere que veamos. Y no estamos poniendo nuestra mira en Dios. Si fuéramos capaces de volver a Dios como en su momento lo hicimos, ¿os acordáis cuando os convertisteis? ¿Qué os inundaba en aquellos momentos, en aquellos primeros días, meses y diría que hasta años? ¿Qué era lo que se inundaba en vuestro corazón?
Gozo,
alegría, paz. Estoy seguro de que nada malo, a lo mejor alguna incertidumbre, lógicamente, pero lo que más llenaba vuestro corazón era esperanza, amor, alegría. Y lógicamente el devenir de los años, el devenir de las situaciones, la situación que estamos ahora, y Satanás lo sabe, puede hacernos perder aquello que teníamos. Y el problema es que Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado nada. Nosotros, por supuesto que sí. Muchas veces no entendemos, como le pasaba a Eva el día que estuve con ella, por qué nos han robado. ¿Por qué nos ha venido esta situación? Y era humanamente lógico que expresemos esas situaciones. Era humanamente lógico que el pueblo, que los hombres de David, cuando llegaran y vieran la ciudad quemada, sitiada, y que no estaban ni sus hijos, ni sus mujeres, ni nadie, ni sus ancianos, era humanamente lógico que lloraran amargamente hasta no poder más. Es que era lógico. Luego pasaron a la euforia desmedida de querer apedrear a David. No creo, no sé si serían todos, pero se rumoreaba y se murmuraba. Pero David no se quedó ahí y estaba en la misma situación que ellos. David se levantó. Y es muy interesante porque Dios nos está diciendo: yo no os voy a evitar ni a quitar estas cosas que se están ocurriendo, pero sí os voy a fortalecer, sí voy a esperar a que cuando habéis llorado, ya no podéis más, ya estáis en un momento que ya se ha acabado el lloro, porque llegará un momento que se acabe, o debería, os levantéis, me volvéis a mirar y yo os fortaleceré para continuar hacia adelante. Dios no nos va a evitar, no nos va a ir en nuestro caminar quitando las piedras ni los hoyos, sino que va a esperar a que una vez que pasemos por esa situación, por ese trance, volvamos a Él para que pueda fortalecernos. Y eso hay que tenerlo en cuenta, y yo creo que David lo supo en ese momento. Él se angustió, él lloró, pero hubo un momento que dijo: ya está. Ahora solo tengo que levantarme. ¿Qué ocurre cuando no damos ese paso? Cuando anestesiamos nuestros corazones para que ya no sientan dolor. Porque no nos gusta sentir dolor. No nos gusta pasar por dificultades. No nos gusta vernos en situaciones. Y muchas veces, para no hacer eso, anestesiamos nuestra vida. Adormecemos nuestra conducta y creemos que a veces con las obras ya tenemos fortalecida nuestra fe o el hecho de venir solamente a la iglesia ya es suficiente. Y es una forma de engañarnos a nosotros mismos para que no vuelva a ocurrirnos, para que no seguir pasando angustia, pasando dolor, pasando tristeza, ¿verdad? Pero perdemos la calidez de nuestra relación con Dios. Perdemos el objetivo principal, que es tener esa relación real con Dios. ¿Qué ocurre con estas situaciones? Que nos podemos llegar a acomodar, que nos podemos llegar a sentir bien en estas situaciones, porque no damos el paso de volvernos, de levantarnos, de mirar a Dios, de pedir que nos fortalezca y de arrancar de nuevo hacia adelante con entusiasmo, con alegría, con gozo, y nos quedamos en ese situación, en esa situación de y el problema es que pasan los meses, pasan los años y nos podemos encontrar en esa situación, ¿verdad? Solo sobrevivimos sin esperanza, sin sueños, ¿verdad? Viéndolas venir, no ponemos nuestro granito de arena. Y creo que es algo que puede ocurrir con esta pandemia también. Nos podemos acomodar, lo hemos dicho, ¿no? El no asistir a la iglesia, el decir, bueno, pues es una nueva situación, pues bueno, pues así es, pues así la tenemos y no pasa nada, ¿verdad? Y si no veo a mis hermanos, pues bueno, pues les envío un WhatsApp de vez en cuando. Si no escucho la palabra con tanta asiduidad, pues bueno, de vez en cuando, pues ya, si tengo tiempo, me pondré el mensaje. Y podemos entrar en esa situación que no nos va a llevar y no nos va a dar nada bien. No nos estamos levantando y no nos estamos fortaleciendo en Dios. Estamos perdiendo esa esperanza, estamos perdiendo ese entusiasmo. En definitiva, estamos perdiendo nuestro corazón, ¿verdad? Pero podemos vencerlo, porque no podemos olvidar una realidad. Mientras haya un ladrón, seguirá habiendo robos, y el ladrón va a seguir estando en nuestra vida. No nos lo va a quitar nadie. Así que creo que la realidad de lo que David nos enseña en esta situación es muy interesante. Sabemos que son dos contextos diferentes, yo lo entiendo, ¿eh? El de David y el nuestro, pero pensadlo un momento, ¿en qué situación estáis? En esta hora en la que nos encontramos, ¿verdad? El mensaje que quiero traeros en esta mañana es que tenemos que atacar. Tenemos que atacar con más fuerza, con más ganas, con más entusiasmo, con más alegría. Aunque nos la hayan robado o nos la estén robando, debemos hacerlo. Podemos llorar todo lo que queramos, y Dios no nos va a decir nada por eso. Podemos decir que la vida es difícil, y no pasa nada por decirlo, y sin duda ¿por qué? Porque lo es. Sin embargo, como David y sus hombres hicieron, así también nosotros tenemos que tomar una decisión, ya sea llorar las pérdidas, probablemente muchas veces escondiendo nuestra frustración, anestesiándola, siendo apáticos o ejerciendo una actividad religiosa que está cubriendo algo que no nos va a dar ni gozo, ni alegría, ni esa relación que realmente Dios nos está pidiendo que volvamos a recuperar. ¿Viviremos espiritualmente heridos o como héroes espirituales? Es nuestra decisión. Yo entiendo que ahora mismo la situación es difícil, pero esta herida que tenemos tiene que sanar. Tenemos que aceptar las derrotas. Es así. Tú miras a tu alrededor y tienes que aceptar que hay una pandemia que está matando gente, que está haciendo vivirnos situaciones muy difíciles, ya sea también como gobiernos, como países. Hay una situación en la iglesia, una situación que estamos viendo que va a haber un proceso de cambios, ¿verdad? Y lo sabemos. Hay unas situaciones individuales, puede estar afectando vuestra economía, puede estar afectando vuestra salud, puede estar afectando la de otros hermanos, hermanas, y eso nos daña. Esas realidades están ahí, pero ¿qué vamos a hacer con esas realidades? ¿Qué vamos a hacer nosotros con esas realidades? ¿Vamos a estar espiritualmente heridos? ¿Vamos a dejar que esas heridas no sanen? Dios no ha cambiado, os lo he comentado antes. Es exactamente el mismo Dios que cuando lo conocimos. Y tenemos que recordar eso, ¿verdad? Tenemos que recordarlo porque no se nos puede olvidar. No podemos poner nuestra mira, nuestra base en otras cosas que el mundo nos ofrece, en nuestra propia prudencia, en nuestra propia lucha, en nuestras propias obras, porque realmente estamos perdiendo de vista cuál es la verdadera mira, ¿verdad? ¿Queremos encontrar nuestro nivel de relación con Dios? Yo creo que lo que primero tenemos que hacer es no mirar nuestras actividades. Y muchas veces analizamos nuestra relación con Dios por nuestras actividades. Y creo que eso para mí es un error. ¿Por qué? Porque te puede enseñar resultados equivocados. El hecho de que yo venga a la iglesia no quiere decir que esté bien en mi relación con Dios. El hecho de que ejerza, trabaje mi religiosidad, lo que yo esté haciendo en la iglesia, no quiere decir que pueda tener una buena relación con Dios. Podemos equivocarnos, no digo que sea así siempre, pero podemos estar equivocándonos. Nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Sabemos en qué situación venimos a la iglesia, en qué situación trabajamos en la iglesia, y eso no nos vamos a engañar. Imaginémonos sin ninguna actividad. ¿Podríamos vivir con Dios sin ninguna actividad? ¿O está nuestra fe mantenida por la actividad? Una pregunta que os lanzo. ¿Tu relación con Dios está por lo menos tan viva así como estaba cuando la primera vez que creíste? ¿Tenemos esa vivencia en el corazón, esa alegría, ese gozo? Creo que son preguntas que cada uno tiene que hacerse a sí mismo, ¿verdad? Y vamos a acabar, porque la lectura de la palabra no quería que acabara en lo que hemos leído, aunque ya el final del versículo 6 dice: y David se fortaleció en Jehová su Dios. Pero vamos a seguir leyendo. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Se levantó, lloró amargamente, vio la ciudad sitiada, quemada, habló, pidió consejo, se puso en manos de Dios, se fortaleció en Dios y volvió a la acción David. Cogió a los 600 y se fueron. En el camino se quedaron 200 por el cansancio. Era un camino muy largo, bastante largo. Imaginaos, ¿verdad? ¿Cómo acabó? Lo sabéis, ¿verdad? Consiguió la victoria, ¿verdad? La gente en ese momento estaba llorando, al igual que David. Nadie reaccionaba al dolor con alegría. El dolor es dolor y trae llanto. Sin embargo, después del primer shock, lo que hemos estado comentando, hubo dos reacciones. Todos los demás siguieron llorando y, llenos de enojo, querían ir contra David. De igual modo, muchos, estando enojados por su dolor, tomaban piedras y las avientan contra él, ¿verdad? Contra David. ¿Nosotros contra quién avientamos estas piedras que muchas veces cogemos? Pues podemos hacerlo hacia muchas cosas, hacia el mundo, hacia el gobierno, hacia nuestro vecino, hacia familiares, ¿verdad? Hacia la iglesia, hacia el consejo, hacia mi cónyuge, hacia mis hijos, ¿verdad? Muchas veces ese encegamiento, ¿verdad?, por la situación nos lleva a coger esas piedras y cuidado, ¿verdad? Hacia Dios lanzamos también, podemos lanzar. Pero David, ¿qué hizo? Se animó a sí mismo en el Señor y le preguntó qué hacer. Nosotros nos preguntamos a Dios qué podemos hacer en estas situaciones. Y curioso, Dios primero le da la seguridad. Le dice que lo vaya a hacer y que lo va a hacer. Si lo hace, lo recobraría todo. Aunque había un robo, había una manera de recobrarlo todo. Es curioso porque Dios no obstruyó el robo, Dios no paralizó el robo. David se había ido para combatir y Dios no resguardó al pueblo, sino que permitió que hubiera, ¿verdad? Tampoco Dios, es muy curioso, no le dijo a David qué hacer antes de que dejara de llorar y se girara a él, ¿verdad? No le habló antes, esperó, llora, tranquilo, lógicamente. Pero una vez que dejes de llorar y te voltees, pregúntame, habla conmigo y yo te mostraré. Muchos nos puede pasar que pasamos nuestros días, meses, incluso años, con la pregunta ¿por qué Dios? Y nos sentimos amargados del por qué Dios no nos protegió, ¿verdad? Yo pienso en pobrecita Eva cuando me decía ¿por qué no? ¿Por qué no voy a poder volver a hablar con mi padre? Y unos días después estaba hablando con su padre. Andrés a su manera, pero Eva se sorprendió cómo los médicos le habían dicho no volverá a hablar tajantemente y cómo Andrés le decía a Eva, cómo le decía ciertas palabras, tampoco eran conversas. Pero Eva en su momento llorando me dijo, es que no voy a poder volver a hablar con mi padre y días después estaba hablando con su padre. Nosotros podemos caer en esa situación de estar por años amargados, ¿verdad? Manifestándole muchas veces a Dios por qué Dios, ¿verdad? Y no nos volteamos y no nos levantamos, ¿verdad? Recordamos también, ¿verdad?, en esa idea a la figura de Job, ¿verdad? De Job. O vamos a leer para ir terminando, ¿verdad?, a nuestras respuestas, a nuestras frustraciones en la vida, ¿verdad?, que las obras obran en Romanos, algo muy interesante que nos pueda ayudar en estas situaciones. Algo que Dios no nos va a quitar con un chasquido de dedos, ni nos va a apartar, pero sí nos va, lógicamente, a ayudar. En Romanos 8:28, fijaos lo que dicen. Y sabemos que a los que aman, no a los que hacen, no a los que dicen, ¿verdad? A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Cuando habla de todas las cosas, no es todas las cosas buenas. Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que, conforme a su propósito, son llamados. Si nos roban nuestro corazón, y en nuestro corazón está, entre otras cosas, el gozo, la esperanza, nada nos va a llevar a bien. No vamos a poder retomar esa relación. Nuestra vida no está en las manos del diablo, aunque hay muchas veces podamos creerlo, ¿verdad?, que él maneja nuestra vida está en manos de Dios. Y eso no podemos perder esa perspectiva, pase lo que nos pase en nuestra vida. Incluso si el enemigo nos ha herido de manera muy fuerte, hay una manera de recuperarse. La pregunta no es por qué Dios no te protegió. La pregunta crítica es si te vas a poner de pie y animarte en el Señor. No aceptar comprometerte con la pérdida de lo que nos haya ocurrido, ¿verdad? No aceptar nada menos en tu relación con Dios de lo por lo menos lo que teníamos antes. Parece que habláramos de esa relación como si fuera algo efímero que existió, ¿verdad? Y eso no se va a poder recuperar. No se va a poder recuperar si nosotros no queremos. Dios está esperando que eso ocurra. Si hacemos esto y nos ponemos en pie, entonces sabemos que al 100% lo que va a pasar, nos recuperaremos y lo recuperaremos todo que es nuestro corazón, nuestra alegría, nuestro gozo. Eso fue lo que le sucedió a David y a sus hombres. Dios no ha cambiado. Recordemos los tiempos dulces que hemos tenido con él antes de que, como en el caso de David, el Siglac, la ciudad, fuera invadida, ¿verdad? Tenemos que recuperar aquella relación que teníamos. La recuperación puede ser instantánea si nosotros lo deseamos, si nosotros nos levantamos de la situación y nos ponemos en manos de Dios. Yo os animo a que no nos quedemos en la ciudad cuando la veamos, porque pensar que nos está ocurriendo, estamos viendo la ciudad sitiada, quemada, en este contexto que estamos viviendo, ya sea a modo global en el mundo, ya sea a modo de la iglesia, ¿verdad? Si ahora miramos la perspectiva, estamos sentados así, no hay un culto como nos gustaría, ¿verdad? O sea, la situación es familias que se van, familias que enferman y no van a poder volver, o creemos que no van a poder volver, ¿verdad? O sea, la situación que nos podemos encontrar en este momento, nuestra casa, ¿cómo no? ¿Cómo miramos nuestra casa? ¿Cómo vemos nuestra casa? ¿Nuestra familia? ¿Cómo la vemos? ¿Desestructurada? ¿Mis hijos perdidos? ¿Mis padres? Toda esa visión es la que David vio cuando llegó a la ciudad, en su contexto, nosotros en el nuestro. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a llorar? Claro que vamos a llorar, ya lo estamos haciendo. ¿Pero nos vamos a quedar en ese lloro? ¿Nos vamos a resignar? ¿O vamos a volver a retomar aquella que nos ha perdido, preciosa relación de gozo, de alegría, de amor hacia Dios, y Él nos fortalecerá y continuaremos hacia adelante, iremos a por el pueblo que nos ha robado, a nuestras mujeres, a nuestros hijos, y lo recuperaremos? Porque creo que es la visión que tenemos que tener, no la de la resignarse, sino la, como he escuchado en esta mañana, que Ana vuelva un día a tocar el órgano y podamos volver a vernos sentados en nuestras sillas de cara al púlpito y volver a retomar el culto como una vez lo tuvimos. Y creo que eso lo debemos plantearnos en cualquier ámbito de nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra propia vida, ¿verdad? Hemos perdido ese gozo, esa alegría, estamos tropezando más de lo habitual. Yo os animo a que, como David, lloremos amargamente hasta que no podamos más. Es muy interesante que dice hasta no podían. ¿Habéis llorado alguna vez hasta no poder más, que no te salían las lágrimas? ¿Cómo te encuentras después? Es un momento de angustia, pero también como de desahogo, de ya he llorado todo lo que tenía, y es como que vamos a pararte, vamos a empezar, ¿no? Pues es lo que Dios nos está pidiendo también en esta situación, que lo recuperemos, que peleemos y que vayamos hacia... No sé si queréis compartir algo, ¿eh? Yo creo que me he enrollado demasiado yo solo y no os he dejado participar, pero podéis comentar lo que queráis. Os animo a leer, bueno, ya lo habréis leído muchas veces, pero la vida de David es impresionante. Sabéis que luego, después de esto, matan a Saúl, matan a sus hijos, matan a Jonatán, él hace un canto, él ya es declarado rey, es el rey de Israel y todos conocéis el proceso. Y es curioso porque en ese proceso hay también subidas y bajadas del rey David. O sea, yo creo que es un personaje bíblico real que creo que nos podemos todos, ¿verdad? ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Identificar, ¿verdad? Porque creo que es muy, muy... No sé cómo expresarlo, pero yo cuando leo Samuel y todo, me identifico mucho, cada uno en nuestro contexto, pero no sé, es un poco lo que en esta mañana quería compartir con vosotros, ¿no? Y si queréis comentar algo o rectificarme algo o apuntillar algo o añadir algo, pues yo ya lo dejo aquí.